yo fui descubriendo, yo no tenía la más pálida idea de que eso existía.
Estás escuchando Así las Cosas.
No que su objetivo era ahorrar recursos públicos, más bien se busca mermar la eficiencia del trabajo del INE ante la ciudadanía, esa ciudadanía que considera al INE la institución civil más confiable del Estado mexicano.
Así las Cosas.
7:21 a.m. Hoy Gaby aparece en distintas portadas de diarios nacionales lo que sucede con el Plan B y lo que el día de ayer se discutió desde el Instituto Nacional Electoral. Por unanimidad, el Consejo General del INE determinó recurrir a todas las instancias jurisdiccionales para frenar el Plan B de la reforma electoral impulsada por la 4T. Ayer hablamos con Santiago Krill, nos explicaba un poco el contexto de lo que ha significado este Plan B, pero nos interesa mucho conocer, por supuesto, lo que se dijo el día de ayer, y está en la línea la consejera electoral Claudia Zavala. Consejera, muy buenos días, te saluda Javier Risco.
Muy buenos días, Javier, qué gusto saludarte, Gaby, con el gusto de saludarles a ustedes y a la audiencia.
Igualmente, gracias, consejera. Gracias, consejera. Pues, a ver, cuéntenos un poco lo que sucedió el día de ayer desde el Instituto Nacional Electoral. Importante decir cómo se pusieron de acuerdo todos los consejeros, este bloque unánime, digamos, contra esta propuesta de Plan B.
Bueno, ayer conocimos un informe que nos rinden todas las áreas técnicas y a través del secretario ejecutivo en el...
A ver, un segundito. Permítanos sí. Tantito, consejero, vamos a tratar de mejorar la llamada porque no se entiende bien y es importante porque hay algunos datos que seguramente nos va a dar ahorita la consejera. Insisto, yo tengo aquí en mis manos un resumen ejecutivo de cómo afecta el Plan B a las elecciones. Ya decíamos que Ernesto Núñez, este periodista, también nos lo había dicho ayer, Javier.
Sí, dice, hoy lo trae muy bien resumido la periodista Erika Hernández, dice, mutila las 32 juntas ejecutivas locales, desaparece las 300 juntas ejecutivas distritales, prohíbe suspender registros de candidatos por faltas administrativas, como rebasar topes o no informar gastos de precampaña. Resta facultades al órgano de fiscalización, cambia la operación administrativa del INE y mantiene el doble financiamiento a los partidos. Parte de lo que este Plan B de la reforma electoral plantea, por lo menos, y que se discutió justamente ayer desde la voz de diferentes consejeros desde el Instituto Nacional Electoral, Gaby.
Sí, se habla, insistimos, por ejemplo, qué pasa con el padrón electoral, tengo aquí, qué pasa con los resultados electorales, cómo es ahora, cómo afecta con la reforma, equidad en la contienda también, qué es lo que pasa con este árbitro autónomo, que me parece que es lo más importante. Consejera, ya te tenemos de regreso, te saluda Gabriela, se oía un poquito sucia la llamada, pero nos estabas diciendo que el día de ayer conocieron un documento, consejera.
Así es, Gaby.
Mucho mejor.
A ver, el tema es que todas las áreas técnicas, a partir del secretario ejecutivo, ayer nos presentaron, pues, qué implicaciones tendría esta reforma en todo el aspecto técnico operativo electoral. Ajá. Eso fue lo que conocimos ayer, y la verdad del documento es un documento amplio, es un documento en el que detalle a detalle cada una de nuestras áreas señala qué se afecta en la calidad de las elecciones con esta reforma que está en una última fase ya legislativa. Y lo que pudimos advertir de ahí es que hay una seria afectación a la calidad democrática de las elecciones. Un serio atentado, una regresión en cómo hacemos nuestras elecciones en México, que han garantizado y que han solventado, por supuesto, pues todos los problemas del pasado y han dado condiciones de equidad con autoridades que tienen facultades para regular a todos los actores políticos, para vigilar que se cumpla la ley, para arbitrar las elecciones. Y tiene un servicio profesionalizado, Gaby y Javier. Esto es importantísimo. Claro. En México lo que aspiraríamos es que la administración pública toda se profesionalizara, porque es servicio de carrera que se especializa, que tiene conocimientos técnicos, que tiene conocimientos especializados y que tiene sobre todo una carrera de ascenso por méritos propios a través de evaluación.
Sí, claro.
¿No? Entonces, Todo eso se afecta con esta reforma y eso lo conocimos ayer a través del informe que nos rindieron de qué implicaciones tendría. Y obviamente, pues todas las consejeras y todos los consejeros, pues estamos dispuestos a poner a consideración, porque así lo dice el Estado de Derecho, de los tribunales, todas estas implicaciones, porque la Constitución dice otra cosa. Sí. La Constitución dice otra cosa.
Sí, esa Constitución, de hecho, estaba viendo aquí, consejera, por ejemplo, este documento, este como síntesis que está circulando desde el INE. Hay que decir que pues, ahí están los documentos, quien los quiera consultar. De hecho, ahorita lo estamos compartiendo. Pero dice, por ejemplo, casillas. Dice, con la reforma desaparecen los 5 vocales y se queda uno solo con todas las tareas. Reducen el tiempo para la capacitación de las y los funcionarios. Los recortes implican deshacerse del Servicio Profesional Electoral Nacional, lo que nos decías ahora, cuyos integrantes son capacitados y evaluados. Y viene aquí, ¿y esto cómo te afecta a ti, ciudadano? Y dice, podría aumentar la ausencia de las y los funcionarios de casilla, imposibilitando el voto universal, libre y secreto. Existe el riesgo de anular una elección si no se instala el 20% de casillas en un distrito. Este es, por ejemplo, uno de los aspectos, consejera, de los que ustedes están destacando, entre otros, ¿no?
Así es, son muchos aspectos los que tiene esta situación. A ver, Para que las personas nos puedan comprender la magnitud de esta reforma al tocar y desaparecer gran parte del Servicio Profesional Electoral, es comentarles que antes no existía el Servicio Profesional y que las elecciones se hacían, pero había mucha presencia y las partes políticas, los políticos, los gobiernos, pues instrumentaban cosas para que no fueran las ciudadanas y los ciudadanos de nuestros vecinos los que estuvieran recibiendo nuestros votos, contando, ¿no? Todo eso, estamos dando una regresión porque hoy estas personas que se dedican, por un lado, a cuidar todo lo que tiene que ver con el padrón electoral, los módulos de atención ciudadana, todo lo que tiene que ver con la capacitación y organizar todo el ejército de CAES y supervisores para que las ciudadanas y los ciudadanos sean capacitados y puedan estar el día de las elecciones ahí sabiendo lo que hay que hacer, llenando actas, recibiendo votos, todo eso, todas esas personas las quitan. Y también a las personas profesionalizadas que constantemente están dando recorridos para saber dónde se van a instalar las casillas, porque hay requisitos legales también que cumplir. Si no se cumple todos estos requisitos, si hay errores en las actas, ¿sí? Todo eso tiene que ver con nulidad de votación.
La certeza.
Entonces, esa es la magnitud, Gaby, Javier, esa es la magnitud, porque se están derrotando pilares fundamentales de una calidad democrática que habíamos llegado a través de más de 35 años en reforma para tener un sistema consolidado, ciudadanizado, con autoridades también, con facultades, porque también nos quieren quitar facultades para arbitrar y al tribunal para garantizar derechos. Esa es una parte estructural que necesariamente tenemos que someter a la Suprema Corte.
Claro, y es justo a lo que iba. ¿Qué significa que ayer el Consejo diga que se van a usar todas las instancias jurisdiccionales? ¿Cuáles son estas instancias, consejera?
Pues nosotros como autoridad tenemos un medio que se llama controversia constitucional. Nosotros le planteamos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuáles son los vicios que tiene de inconstitucionalidad. Esto es, ¿qué de esta reforma atenta contra el modelo establecido tanto en el 41 como en el 134 constitucional? Todos los artículos de la Constitución que garantizan precisamente que exista un servicio profesional para llevar a cabo las elecciones, que las autoridades tengan estas potestades que les quieren quitar en esta reforma, que los servidores públicos se abstengan de intervenir en las elecciones de cualquier nivel de gobierno, porque ahora quieren permitir eso a través de las reformas legales. Entonces, les vamos a decir a la Corte cuáles son estas violaciones y la Suprema Corte de Justicia decidirá cómo es el modelo constitucional, que está ahora vigente y si esta claro. ley es contraria o no.
Okay. Ahorita vamos a compartir de verdad de estos documentos que salen desde el INE, creo que son además muy claros, sobre todo este especie de resumen en algunas cuartillas en donde dice cómo nos afecta a nosotros los ciudadanos esto que se plantea y por supuesto, como siempre, estaremos atentos. Gracias, consejera, por estos minutos.
Gracias, Gaby, y la invitación, de verdad hay una afectación al derecho, a los derechos humanos político-electorales de las y los ciudadanos y debemos estar atentos a ellos. Muchas gracias, así buenos es. Días.
Buenos
gracias,
días,
gracias, hasta luego. Consejera. Insisto, aquí está, ya le decíamos, el tema de las casillas sobre el padrón electoral. Dice, la reforma plantea que exista solo un vocal operativo responsable de la actualización y depuración del padrón electoral y la lista nominal de electores y que los módulos se instalen en inmuebles de dominio público como escuelas o centros de salud. Y dice aquí, ¿esto cómo te afecta a ti? Dice, en la actualización y depuración del padrón electoral, así como en la emisión de la credencial de votar, genera incertidumbre de saber si existe disponibilidad de espacios públicos, viola la autonomía del INE al permitir que la Cancillería valide la lista nominal de electores residentes en el extranjero, estarían en riesgo los datos personales de la ciudadanía. Esto hablando de uno de los aspectos. El otro, de los resultados electorales, dice, la reforma plantea un acta única por elección, que los cómputos distritales comiencen el mismo día de los comicios, pero no elimina el PREP, por lo que habría dos sistemas simultáneos de resultados, lo que no solamente no reduce costos ni procesos, sino además elimina la facultad de los capacitadores asistentes electorales de apoyar a las y los funcionarios de casillas en el traslado de paquetes electorales. Y de ahí nos podemos ir al tema de la equidad en la contienda y el árbitro autónomo.
Dice, de ese tamaño.
¿Sí? Dice, fíjate, con la reforma se plantea reducir un 84.6% del servicio profesional electoral y desaparecer la rama administrativa, con ello se modifica la estructura del INE y se vulnera la autonomía e independencia para garantizar comicios libres, auténticos y periódicos. De ese tamaño son las afectaciones y bueno, pues por eso dice el Instituto Nacional Electoral, ahora sí que completo, total, dice el consejero, todos los consejeros juntos dicen, la verdad, esto no puede caminar, vamos a ver qué dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por eso hoy esta también, Javier, es una de las notas importantes del día.